Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
El señor Juan Sklar. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, chicos. ¿Cómo les va?
Un placer saludarlo nuevamente. Nos mandó a hacer tarea. Creo que Malena hizo la tarea.
Yo la hice.
Sí. Yo la vi.
¿En serio viste mía?
Sí, hace un montón.
La vi. Yo la vi hace un montón. No, pero no estoy para opinarte. Me gustó esto de decir algo antes, porque seguro que no va a tener que ver con lo que vas a decir vos después. Pero no me la acuerdo tanto.
Vamos a hablar de Megamente.
Sí.
Una película clave en un concepto que espero que, si se populariza, recuerden quién lo inventó. O sea, yo.
Vamos.
Que es la posmaldad.
Muy bien.
Que no tiene que ver con posmalón.
Me gusta, desarrolle.
Sí. ¿Qué es la posmaldad? Es todo un grupo de películas y narraciones que indagan la maldad de un modo diferente que el paradigma cristiano. Es decir, que se preguntan por qué los malos son malos. Uh-huh. En el paradigma cristiano, el malo es un pecador, punto. Como somos pecadores, hay gente que le puede poner rienda a su pecado y hay gente que se entrega al pecado. Fin del asunto.
Sí.
Ser malo es entregarse a Satanás, al pecado, sos un infiel, hay que ir y matarlos, cariños, se acabó. En la posmaldad, la maldad en general tiene un origen que puede ser subsanado. Le voy a leer un texto muy breve sobre un pensador que creo que está inscrito en la posmaldad, aunque no lo sabe. Lejos de querer justificar cualquier comportamiento aberrante, quizás todo esto haya empezado con los abusos de Joe Jackson sobre Michael y algunos de sus hermanos. El niño interior herido a veces no sana nunca. Esto dijo un pensador contemporáneo sobre Michael Jackson. ¿Quién lo dijo?
¿Quién lo dijo?
Diego Ripoll.
Lo dije yo, sí.
Diego Ripoll se inscribe en la posmaldad sin saberlo. ¿Qué es la posmaldad? Cuando hay un hecho sancionable, horrible. Estamos todos de acuerdo en que Michael Jackson, malo.
Obvio.
Perfecto. La posmaldad necesita ubicar esa maldad, darle un origen. Algo que en el futuro, si no hacemos, la maldad va a desaparecer. Esto pasa en miles de malos. Lleno de malos. Ya el malo no es guajajaja, soy malo.
Sí, antes era un malo estereotipado y después apareció el malo con un sentido, con un que lo entendés, el malo con fines nobles, el malo de Escobar, que a los hijos los quiere y
claro,
demás.
Claro, a mí me parece que el malo, eso, que puede
tiene
querer
matices,
gente.
Thanos, que de golpe decís, el argumento que tiene es válido, ojo.
No está mal.
Hay un holocausto en el medio y se carga media humanidad, pero lo que dice no está mal.
Tiene
que ver con el psicoanálisis también,
hay
con
un sentido.
Post-psicoanálisis esto, de tratar de entender por qué.
Ponele que algo de la recepción pop de psicoanálisis tenga que ver, pero también con el estadio del mundo. La mayoría de los países en Occidente como no viven en guerra. Como no. Es el primer momento de la historia de la humanidad en la cual la mayoría de los países no viven en guerra. Donde las muertes por guerra son muy pocas.
Claro.
Como realmente muy pocas. ¿Quién de ustedes fue a la guerra?
No, nadie.
Como, nosotros casi ninguno conocemos a nadie que haya ido a una guerra. No es algo que está en nuestra mente.
Justo Argentina tiene una guerra, pero que es realmente, absolutamente poco usual. El único de nuestra región que fue una guerra en los últimos 100 años.
Y así todos conocemos veteranos de Malvinas, sí. entre nuestro círculo, conocemos que tenemos amigos, familiares que vayan ahora, hagan el servicio militar, que estén preparando para el conflicto bélico.
No.
Como, entonces, el mundo, a cierta parte del mundo, no tiene necesidad de generar malos que haya que ir a matar. No hay que generar infieles. Entonces empezamos a hurgar en el mal y a preguntarnos por qué. Y la respuesta que se da es, bueno, hay un dolor primigenio. Pasó algo en algún momento que hizo que esta persona sea mala. ¿Qué es lo copado de la posmaldad? Es que le das la posibilidad al malo de regenerarse. No solo al malo ahora, sino a las generaciones siguientes. Bueno, si deja de haber abusos, dejará de haber Michael Jacksons también, dejará de haber abusadores. Eso es un poco también, digo, lo que está como yo creo que el hilo de tweets de Diego no trataba de exculpar bajo ningún punto de vista
nada
a Michael Jackson,
claro.
Pero decía como, bueno, ¿y esto de dónde salió? La posmaldad se pregunta, ¿de dónde salió el mal?
Sobre todo en este caso, porque Michael Jackson no fue siempre un villano. Fue un niño talentoso, explotado en su juventud, después también.
Jackson 5.
Y fue un tipo muy querido y muy admirado por todo el talento que tenía. Entonces yo lo que trato es de entender de dónde salió lo que el tipo terminó haciendo.
Y aparte, como el gran debate que tenemos sobre persona, personaje, obra y delitos, una cosa no inhibe la otra.
Claro.
O sí, digamos, vamos a decir ahora, no era talentoso porque nos da bronca lo que hizo, o sí era talentoso y qué hacemos. hicimos con este personaje que descubrimos.
Es que eso está en la raíz de la discusión sobre la posmaldad. Porque la posmaldad saca la maldad de la esencia de la persona. Bueno, esta persona tiene esta historia, hizo estas acciones buenas, estas malas, entiende al ser humano como una cosa más compleja. El mal cristiano, hay infieles y hay pecadores y se acabó.
Y se los castiga, aparte. La religión propone de castigar, sí, hay que un castigo a esa gente.
Y van a ir al infierno, además. Claro. Como no hay, no hay redención posible para aquellos que no se arrepienten. Entonces, la posmaldad está muy interesada en saber de dónde salió el mal. Y en Megamente, el mal sale de un lugar muy puntual. Muy puntual y además que dialoga directamente con el cristianismo. Megamente, para quienes no lo vieron, es la historia de un malvado, y es el protagonista, y arranca con la historia de cómo ese malvado se hizo malo. ¿Cómo se hizo malo? Básicamente con el mito de Caín y Abel. Hay un bueno y un malo que son expulsados de sus planetas, están por morir, igual que en Superman. Uh-huh. Hay dos, hay un Superman que es Metroman y hay un malo que va a ser Megamente. Los dos llegan a la Tierra. Uno cae en una casa buena y otro cae en la cárcel. Fin. Y por eso, Megamente está resentido, porque digo, crece con villanos, lo maltratan, va a la escuela, quiere tener una novia, no puede, le va mal, Metroman le hace bullying, lo pasan por encima. Megamente, el mal en Megamente está explicado porque él fue discriminado de chico. Uh-huh. Eso es posmaldad clásica. Hay mil villanos que le pasa lo mismo. Al malo de Phineas y Ferb le pasa absolutamente lo mismo. Algo también pasa en mi villano favorito. Está ahí muchas películas, también Hotel Transilvania, preguntándose quiénes son los malos, por qué son malos, y si no hay algo en su pasado que explique o por lo menos tenga la razón de la maldad. Porque en el mundo contemporáneo no hay conflicto en general. No hay malos. No hay a quien matar.
Elige tu malo. Claro, matar ya cambia un poco el eje de la discusión, pero cada uno elige el malo y en general el fanatismo que hay, ponele político, transforma en enemigo de la sociedad.
Pero si te pones a pensar, bueno, ¿qué? Nos puteamos en Twitter, está bien, pero hoy no nos estamos asesinando.
No, ¿verdad?
Hace 30, 40 años, si eras facho, si eras comunista, si eras nazi, si eras judío, iban y te mataban.
Sí.
Había razones, ya no hay razones para matar. Uh-huh. O la guerra está más atomizada, sigue habiendo violencia, pero es diferente. No están los grandes bandos. Y eso es culpa o gracias a la posmaldad. Ahora, ¿qué hace Megamente con el mito de Caín y Abel? Porque no es exactamente igual. Ustedes son una banda de impíos que seguramente uh-huh. no leyeron la Biblia, igual que todos nuestros oyentes. Así que le voy a leer rápidamente el pasaje 4 del Génesis para que...
Juan Sclar va a leer un párrafo de la Biblia, señores. No.
Voy a leer el Génesis 4. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Pasó el tiempo, Caín trajo una ofrenda a Dios, el fruto de la tierra. Y Abel también trajo una ofrenda, los primogénitos de sus ovejas. Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero miró con desprecio a Caín y a la ofrenda que él había hecho. Caín enfureció y su semblante se llenó de sombras. Entonces Dios le dijo a Caín, ¿por qué te enfureces? ¿Por qué tu semblante tiene sombras? Caín habló con su hermano Abel, fueron los dos al campo y ahí Caín lo asesinó. Y dijo Dios, ¿dónde está Abel? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Maldito seas en este suelo que abrió su boca para recibir por tu maldad la sangre de tu hermano.
Ahí hay un conflicto, te voy a decir, como para arrancar a hablar.
Jodido, Dios.
Si tenemos un Dios que es omnisciente, ¿qué anda preguntando boludeces? Si no sabés vos, maestro, ¿dónde
claro,
está?
¿Dónde
¿qué
está?
Me preguntás?
Sí,
¿por qué no sabés
que estás hace mil años acá? ¿Quién lo va a saber?
¿Qué me preguntás?
¿Y por qué eligió uno y no al otro?
Sí, ¿por qué?
¿Por qué?
No.
¿Por qué Dios elige a Abel y no a Caín? No,
no dice que elige a uno, sino que le cae bien el regalo de uno y mal el regalo de otro.
¿Por qué? ¿Por qué Abel es el favorito de Dios? Yo entiendo por qué a Caín. Tú sos el hijo de Dios, viene Dios y dice, tu hermano sos un capo, vos sos un forro.
Nunca entendí por qué ponían de nombre Abel y no había Caínes en la vida.
Porque Abel es el elegido de Dios.
Está bien, Caín, pobre Caín.
Bueno, la pregunta que se hace Megamente al respecto del mito de Caín y Abel es ¿por qué?
¿Por qué me mandaba a la cárcel si yo no había hecho nada?
Claro. No hay razón.
¿Por qué crecí ahí?
Me tocó.
¿Te mala tocó? Suerte en este caso.
Bueno,
suerte
entonces,
para uno para otro, ¿no?
El mal en Megamente es que te tocó lo que no te tenía que tocar, tuviste mala suerte y te volviste malo.
Sí.
Como ese es el... Y sobre todo no recibe amor, que es lo que quería Megamente cuando era pequeño.
Claro.
Está revisando la cristiandad. Es una película para niños, hacen el mito de Caín y Abel, lo hacen exactamente igual que en la Biblia, y eso explica la maldad. Es decir, Abel muere, Caín deja su estirpe. Los que quedamos acá somos hijos de Caín.
Claro.
Somos hijos del villano, somos hijos del malvado. Entonces, ¿Qué pasa con Megamente? Que es el malo. Es el malo porque lo cagaron de chiquito. Uh-huh. Y finalmente derrota al bueno, a Metroman. Lo hace torta, lo mata. ¿Y qué pasa cuando, esto es un excelente momento de la película, triunfa sobre el malo y se queda sin sentido en la vida? No sabe qué hacer. Megamente es una película acompañada más que nada por canciones de rock, todas uh-huh. compuestas entre el 79 y el 82, casualmente. Megamente es el rock. Megamente es el rebelde que triunfó sobre el buenazo y una vez que triunfó, no supo qué carajo hacer. El rock, que en los años 80 era rebelión.
Contrasistema.
Contrasistema, uh-huh. Cuernitos, AC/DC, Ozzy Osbourne.
Hoy comprate un iPhone y te damos el último disco de.
Ahora el rock no solo está del lado de las corporaciones o es un negocio más. Claro. El rock está del lado de los políticos. Tuvimos un vicepresidente que tocaba su Fender.
¿Sí?
Como,
sí.
El rock es Megamente. De repente dijo, yo me voy a cargar a...
El rock es el sistema hoy.
El rock es el sistema. Y se encontró el rock con que está incómodo con eso. No sabe qué hacer, como... al rock le gustaba hinchar las pelotas. Uh-huh. Se quedó sin a quién hinchar las pelotas. ¿Y qué hacemos? ¿Cuál es el sentido de la rebelión si no hay contra lo que rebelarse? Entonces, ¿qué hace Megamente? ¿O qué hace el rock? Crea un nuevo superhéroe. Y dice, yo voy a agarrar a este joven, lo voy a transformar en un superhéroe y voy a seguir peleándome con él. El gran problema es que ese joven es un millennial, o un centennial peor, uh-huh. que no tiene mucha gana de vivir, está ahí, es camarógrafo, pero medio que no arranca y con sus poderes no hace nada. ¿Qué hace Megamente? Lo fogonea, le dice, vos vas a ser superhéroe y vos superhéroe por la chica, lo vas a hacer. Y ahí el tipo se envalentona, cree que por tener poder va a poder conseguir a la chica, y ahí se pudre el nuevo superhéroe y se transforma en villano. ¿Por qué? Porque la chica, la periodista Roxanne Richie, no le da pelota. Con lo cual...
Otra vez la frustración alimentando la maldad.
Exactamente. De vuelta a la frustración, de vuelta al rechazo, de vuelta a la maldad. Hay algo incomprendido que genera maldad. Que hay una que es la de origen, la de Megamente. ¿Cuál es la frustración? ¿Cuál es el mal en Titán, en Hal, en el nuevo héroe? Es que es rechazado por las mujeres. Titán, el malo de Megamente, o sea, el nuevo malo, el segundo malo, sí. El héroe devenido malo.
Construido por Megamente.
El malo construido por Megamente, cuando quiso construir un héroe, es lo que los yanquis llaman un incel. Un cel es una especie de subcultura de internet que se llama involuntary celibs. O sea, tipos, varones heterosexuales, que son célibes contra su propia voluntad. Es decir, tipos que no la pueden poner.
Sí.
Eso es el mundo de los incels es un caldo de cultivo, de odio y de resentimiento, claro, contra los varones a los que les va bien sexualmente y contra las mujeres.
Me acordé de la iglesia y los abusos, pero bueno.
Bueno, está todo un poquito cerca porque tenemos un personaje entonces que quería tener novia, no sabía cómo hacerlo, le dijeron vos vas a ser el poderoso, vas a tener la chica no le dio bola y se la agarra con la mina. El malo de Megamente es misógino. Fíjate que la rapta a Roxanne Richie, la lleva para acá para allá, le dice, vos tenés que ser mi novia, me robaron la novia, habla de la chica como si fuera un objeto. Tiene un brote de misoginia como muy, muy intenso. Entonces, tenemos hasta ahora dos grandes hombres en crisis. Tenemos al rockero, al rebelde, que quería rebelarse y cuando triunfó se quedó sin sentido para vivir. Tenemos al centennial, al incel, que quería tener a la chica, y cuando le dieron poder, la chica no le dio bola, y se la agarró con la mujer. Tenemos hasta ahora dos varones en crisis tremenda. ¿Qué quiere hacer Megamente, la película y el personaje? Dicen, bueno, tenemos que buscar la manera de parar a Titán, que los creamos nosotros, que tienen los poderes de Metroman. Se meten en la guarida de Metroman, y ahí descubren que Metroman, el bueno originario, no había muerto. Estaba vivo. ¿Qué le pasó a Metroman? No quería ser más héroe. Estaba cansado. Estaba cansado de ser el bueno, estaba cansado de la atención, estaba cansado de la responsabilidad. Dijo, yo no quiero ser más famoso, no quiero ser más una figura pública, no quiero ser más un héroe. Me tomo el buque de acá, me voy a tocar la guitarra, ahora voy a ser Music Man.
¿Era feliz en esa nueva vida o no se
hallaba? Se lo veía mejor.
Mejor.
Se lo veía mejor que siendo Metro Man, que era un poco, estaba ahí, un poco careta, que en un momento uno le grita, Metro Man, te amo. Y Metro Man le dice, y yo a vos, ciudadano promedio.
Sí. Es hermoso momento.
Medio que Metro Man se deja la barba, es Brad Pitt en la voz en inglés, se deja la barbita y dice, no, bueno, como yo quiero sé tocar la viola, ahora canta para el culo.
Es malísimo.
Toco la viola, me fumo uno y no me hinchan las pelotas nada. Claro.
Entonces aparece nuestro tercer varón en crisis. Teníamos al rebelde que está en crisis, tenemos al millennial o al centennial incel que no la puede poner, rechazado por las mujeres también en crisis, y tenemos al hombre, al proveedor, al macho, al héroe, que no quiere ser más ni macho, ni héroe, ni nada, y están en crisis, están todos en crisis. Megamente es una película sobre las crisis de la masculinidad. Megamente habla a todos los varones que no sabemos para dónde salir corriendo, porque vivimos en un mundo sin épica, porque de pronto el discurso más pregnante y popular es el feminismo, y en ese discurso somos opresores, o somos o cuanto menos privilegiados.
O, sí. O sospechosos.
O sospechosos, como... Y no hay razones para ser héroe, no hay contra lo que rebelarse. O nos va bien y estamos cansados como Metroman, o éramos rebeldes y no tenemos contra qué rebelarnos, como le pasa al paparulo de Megamente, o peor, somos como el tercero, como
periodista.
Como titán.
El titán.
Como titán. Y nos va mal y nos agarramos con las mujeres. Todo el desfile de la masculinidad fallida y en crisis está en Megamente. Pero, ¿quién viene a salvar las papas en todo esto? O digo, ¿cuál es el único elemento que se mantiene incólume durante todo el film, que no tiene crisis, que entiende todo lo que está pasando, que está rodeado de giles y está cansado de los giles, pero tiene que educar a los giles para que vayan y hagan lo que tienen que hacer? La mujer.
La mujer. Sí.
Aún siendo una película sobre varones y donde la mujer está en un lugar bastante clásico, es la que tiene que ser rescatada muchas veces dentro de la película, es la única que tiene el faro moral claro, es la única que tiene claro los planes.
Sí, igual hay una cosa hermosa también de que la menosprecian todo el tiempo como no vas a poder y ella es la que puede. Digo, esa parte feminista y que empoderada me encantaba de ella.
Totalmente, y sin ser fuerte físicamente.
No.
Como hace planes, le tira los datos correctos a Megamente, es la que le pasa la factura moral a Metroman por abandonar. La única que está con sus valores intactos de principio a final del film es Roxanne Ritchie, la mujer. Y contra ese punto fijo es que se van moviendo los tres personajes a ver si alguno se redime. Metroman termina entre el público, con la barba, haciendo la suya. Titán termina preso, sin poderes, como le pasa al misógino. Y el rebelde finalmente se rescata y se transforma en un héroe, como siempre debió haber sido. Voy a terminar entonces leyendo un pequeño poema que viene hecho con diálogos de la película de Megamente. Lo vamos a hacer con una cancioncita de fondo. No soy el bueno. No salvo el mundo. No vuelo al atardecer. Y no me quedo con la chica. Siempre con sed, nunca satisfecho, sin propósito, vacío. Yo te entiendo, pajarito vestido de traje, ¿cómo es tu soledad? Estoy teniendo una intensa discusión existencial con un juguete de plástico. Tenemos todo, pero no vale nada. Todos tus dones, todo tu poder, lo usás para caprichos. Estamos haciendo la misma pantomima idiota toda la vida. Me llevó mucho tiempo encontrar un sentido. Ahora te toca a vos. No sé si estás escuchando, pero si estás ahí, no te des por vencido. Yo sé que hay algo de bondad en vos. Tenés que ser ese hombre. Ahora te necesitan. ¿Querés que lo diga? Lo digo. Desde la parte más negra de mi corazón, ahora somos los buenos.
Lo dice Juan Sklar. Otro jueves acá. Gracias, Juan. Un placer enorme. Un placer enorme. Y después de esa versión, esta versión. AC/DC en vivo en cancha de River. En vivo en River Plate. Ruge la gente. Ruge la monada. Te amo, ciudadano promedio. Gritan los australianos desde el escenario en la cancha de River para hacer esta versión de Back in Black que cierra la columna de Juan Sklar.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.